Alabado y glorificado sea el Señor. Yo pienso que a todos nosotros la noche de ayer y hoy en la mañana nos ha hecho bien. Lo que necesitamos son horas las cuales nos acerquen al Señor, sintiendo que Él está cerca y que Él habla con nosotros y que nosotros también entendemos su hablar. En esta tarde vamos a hablar cortamente. Nos recordamos del primer amor, del primer fuego que ardía en nuestros corazones. Para algunos quizás hace 10 años, otros quizás 15 años o 20 o más. Pero todos los que hemos sido tomados alguna vez por el amor de Dios, siempre nos recordamos de ese tiempo con gusto y nos alegramos con todos los que son tomados también por ello nuevamente. Y no hay ninguna reunión o culto que sea mejor aquellos en los cuales hay nuevos convertidos, donde vienen nuevos, y las caras largas se hacen cortas, ahí la tristeza se hace alegría, ahí sucede algo. Y eso lo deseamos para todos nosotros de todo corazón, de que venga un gozo nuevo. Viéndolo exteriormente, es una región muy bonita en Ostpreußen, donde nuestro hermano vive, así como la DDR tiene a Mecklenburg, pero todo desemboca en el río Masuri, uno de los sitios más bonitos que nosotros una vez tuvimos. Pero sea como sea en lo exterior, estamos contentos de que nosotros no tenemos más orientación en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales. Viéndolo en lo terrenal, es esto aquí. Voy a utilizar una palabra francesa para eso. Es la región más triste. Y es realmente una región triste en lo que trata de los paisajes. Pero Dios puede traer o hacer ambiente. Ustedes saben, cuando se trata de Palestina, en lo exterior no había nada que se podría ver. Pero el Señor precisamente eligió esos sitios y los hizo famosos mundialmente. ¿Y a quién elige Dios hoy? No a las grandes personalidades, sino a aquellos los cuales nadie invitaría. A esos Él los invitó para hacerlos algo según su gloriosa gracia. Mientras cantábamos el coro, me vino el pensamiento cuando estábamos cantando de seguir a Jesús y no regresar más. Y no hay ningún regreso más para nosotros. Pero cuando la palabra seguir fue mencionada ahí, yo pensé en cuando nuestro Señor dijo, el que me quiera seguir, Él tome su cruz y me siga así. La mayoría quieren seguir a Dios, al Señor, así de una forma bonita, por encima de las nubes, y no puede ser. Siguiendo al Señor, se trata de llevar una cruz, es llevar un yugo, y al final es cuando esa cruz y ese yugo lo cambiaremos por la corona de gloria. Y cuando nuestro Señor en aquel domingo, era el 2 de abril en aquel entonces, cuando Él entró a Jerusalén, todos cantaban, Hosiana al que viene en el nombre del Señor, Hosiana al Rey. Y unos días después, el Rey no fue coronado, sino que fue crucificado. Y ellos fueron engañados. Ellos no sabían más cómo ordenar eso. Y dijeron, nosotros pensábamos que Él salvaría a Israel. Pero vino de otra forma, completamente diferente a como ellos se lo habían imaginado. Pero vino exactamente así como Dios lo había ordenado y planeado. Y nosotros también debemos dejarnos introducir en todo, guiar en todo. Mientras más pronto, mejor. Si sabemos que todo ha sido guiado así por Dios, entonces mientras más temprano estemos contentos con eso o de acuerdo a eso, entonces más rápidamente Dios podrá llegar a su objetivo con nosotros. Y a los dos hermanos que han hablado les deseamos que Dios los bendiga y oficialmente le decimos a nuestro hermano que mañana viajará que lleve saludos de corazón de nuestra parte a todos los que aman la aparición del Señor. Y hay un hermano en Suiza que es misionero y él siempre le añade a esa palabra una pequeña expresión. Él dice, saluda a todos los que aman la aparición del Señor y también la nuestra. Y él quiere decir con eso de que si alguien ama la venida del Señor, entonces también ama a aquellos los que aman también su venida. Y eso pertenece conjuntamente. Y yo primero reflexioné de eso. Y yo dije, un momento, ¿no va él muy lejos? Diciendo que los que aman la venida o la aparición del Señor y también la de nosotros. Pero ahí realmente hay una verdad. Pues si alguien dice que ama al Señor en su venida y no lo hace con aquellos que también lo hacen, pues entonces algo no está correcto. El que ama al Señor ama a todos los que han nacido de Dios. Así está escrito en la Santa Escritura, así lo escribió Juan y así es verdad. Y sobre lo que nuestro hermano informó, nos alegramos todos. Esas viejas reuniones en sus casas tienen algo en sí, donde el que habla está parado casi que a los pies de la gente. Todos están alrededor, en todos lados, en todo cuarto, en la cocina, en la sala, y están repartidos por todos lados para escuchar, y ahí uno habla con gusto. Cultos así tienen algo muy bueno en sí. Nosotros somos muy diferentes. Ustedes saben, hay dos tipos de cultos caseros. Quizás deba decir esto aquí. No es desconocido, sino que en el Hechos de los Apóstoles se nos informa que los creyentes aquí y allá se reunían en las casas y rompían o partían el pan y oraban y tenían comunión unos con otros. Eso fue una forma bíblica. Y entonces hay otra forma del cual Pablo escribió de que ciertas personas van de aquí para allá en las casas para atar gente allá, para influenciarlos. Hay entonces de toda cosa, hay siempre dos formas. Una es correcta y sirve para bendición y la otra no es correcta y sirve para no bendición. Y para cualquier cosa entonces hay dos cosas. Y quiera Dios regalar gracia para que no tengamos dos cosas de una sola, sino que realmente tengamos esa única que es la divina. No dos direcciones, sino la dirección de Dios, divina. Y no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Debe de concordar, y concordar solamente puede suceder si se concuerda con Dios y con su palabra. Y yo tuve que pensar en Abraham, y fui rápidamente al capítulo 12 de Génesis, y uno ve ahí el llamado de Abraham, su elección, la exigencia de dejar todo e ir a una tierra que Dios había prometido. Y entonces dice en Génesis 12, en el verso 3, Génesis 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios ha hecho una elección y no podemos preguntar por qué Él tomó a aquellos y a los otros no. Debemos de gozarnos con aquellos los cuales escuchan su voz, los cuales han recibido su oferta de gracia y que han escuchado lo que Él ha dicho y lo creen de corazón y con obediencia actuaron según Él, según ello. Y en el capítulo 13 vemos entonces la separación entre Abraham y Lot. También allá hubo, y ese es el camino de un creyente, el cual no podemos dejar de poner atención. Abraham fue elegido por Dios. Lot se sumó a él, y ese sumarse trajo dificultades. Y entonces vino el día de la separación, del apartarse, y en el capítulo 13, verso 14 dice: y el Señor dijo a Abraham, Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y seguimos adelante. Vamos ahora al capítulo 14. ¿Y qué puedo decirles? La separación o el apartarse siempre le duele a los escogidos. A los otros no. Para ellos eso no es ningún problema. Así como Lot, ellos solo miran a su ventaja. Y si es siempre una ventaja, eso el tiempo lo dirá. Pero ellos miran hacia eso, como Lot lo miró. Él se buscó lo mejor que se podía ver. Esa fue su decisión. Pero cuando Lot cayó en problemas y había perdido una batalla, entonces, ¿quién fue? Al que su gente fue a pedirle que fuera a ayudarlo. El escogido no lo abandonó. Cuando él escuchó que ese hombre Lot estaba en problemas, él entonces le pidió a todos los hombres que habían nacido en su casa y que podían luchar, que vinieran para ir a liberar a ese hombre, para ayudarlo a él. ¿Es esto tu sentir? ¿Es esto mi sentir? Debe ser tu sentido y mi sentido, o mi sentir, perdón, si somos hijos de Abraham y si pertenecemos a los elegidos. Si otros se apartan, entonces esa es su cosa, pero nosotros no nos apartamos de ellos, sean una vez sinceros. Si escuchamos que alguien tiene necesidad, también de aquellos los cuales hoy no están aquí ahora, o que no vienen más, qué dolor sentimos en nuestros corazones. No vamos y entramos en oración y decimos: Señor, ten misericordia, ayuda. Pero ¿cómo es de la otra parte? O si es al contrario, entonces no hay ningún sentir. Y es que las medidas divinas o de Dios desde la antigüedad permanecen iguales siempre que existe el tiempo. Y cada uno puede en todo tiempo o tiene la posibilidad de comprobarse a sí mismo. ¿Y saben ustedes qué sucedió? Cuando Abraham venció a esos reyes, los cuales habían tomado a Lot, cuando él regresó, entonces vino Melquisedec a encontrarse con él, el rey de Salem, con pan y vino, una presombra de la Santa Cena. Él había vencido sobre los reyes, y aquí vino el rey Melquisedec. Y nosotros sabemos quién era, el Señor. Y sobre ello, todavía hoy, la mayoría está intentando adivinar. Y el gran traductor bíblico Scofield, cual escribió y enfatizó muchas cosas, y el cual también el hermano Branham menciona, él escribió en su nota ahí que era algún rey sacerdote pagano desconocido. Y ustedes imagínense eso. Entonces tú y yo, como las personas más simples, leemos en Hebreos 7, él no tuvo ningún principio ni ningún final, ningún padre y ninguna madre. Es rey de la paz, es rey de justicia. ¿Y qué luz se nos enciende ahí? ¿O con eso? ¿Qué luz se enciende en nosotros con eso. Los más simples entre los más simples. Yo miré en un libro que el hermano Köpfer me trajo en francés, de cuando Billy Graham estuvo en Francia, y él allá bendijo todo tan bonito. Y sea como sea, la primera página que yo abrí, leí ahí, el Dios Trino fue desde el principio. Mis ojos cayeron sobre esa expresión. Y el hermano Köpfer dijo, ¿está realmente eso escrito ahí? Y yo le dije, sí, lee aquí. Y por supuesto que está ahí escrito. ¿Quién es el Dios Trino? ¿Quién debe ser? No hay ningún Dios Trino o Dios dual. Hay un único Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero vivimos en un tiempo en el cual todo, hasta el último evangelista, hablan el idioma de Roma, y en contra de ellos nosotros simplemente debemos separarnos, porque nosotros hablamos el idioma de Dios, y eso lo hacemos hasta el final. Alguien tenía miedo de que el hermano Branham estuviera en el camino hacia Roma. Una cosa quiero decirles, si Dios me regala gracia, entonces yo quisiera dejar caer una bomba atómica espiritual sobre el Vaticano, y no por maldad, sino para que la gente se despierte y puedan reconocer los lazos del infierno. Y ustedes no tienen que preocuparse por mí. Yo sé exactamente lo que hago. Y no siempre tengo que decírselos a ustedes. Algunos piensan que yo aquí al frente debería de dictar sentencia de todo, pero ese tiempo ya ha pasado de hacer eso. Dios nos ha regalado un gran mensaje. El último mensaje nos lo ha confiado. Y el hermano Rus me dio en esta mañana un informe. Es simplemente horrible. Toda la completa alianza, toda esos movimientos de comunión y de unión, todo lo que se produjo alguna vez a través de algún avivamiento, todos están marchando en una sola dirección. Pero hay hijos de Dios, los cuales van en contra de esa dirección y no pueden hacer ninguna otra cosa, pues está en la naturaleza de la cosa. Y el hermano Branham enfatizó en el Evangelio de Juan que el que no cree lo que Cristo el Señor dice, escuchará lo que aquel diga, el cual viene en su propio nombre. Y nosotros nos damos cuenta de cómo los papeles son cambiados. De repente, tiene que María ser todo, redentora también, madre de todos los creyentes y cristianos, etc. Y nosotros vamos a escribir sobre ello lo que ella es y quién es. Y escribiremos también sobre aquel el cual hace todo eso. Pero nosotros, no se preocupen, que nosotros sabemos para qué hemos sido determinados. Y si nosotros, que conocemos la verdad, no la revelamos, entonces ¿quién la debe revelar y quién la escuchará? Pues no, eso no debe suceder. Hemos sido renacidos y puestos en este mundo para dar testimonio de la verdad. Y así permanece hasta el último día de mi vida. Aquí, en Génesis 15, el Señor da promesas. Él habla con Abraham y dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Verso 1. Antes él dijo, no temas. Y ese es el encabezamiento el cual el Señor utilizó una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué será su galardón grande? Pues él escuchó lo que el Señor dijo y él lo hizo. Él fue hecho un peregrino aquí sobre la tierra e hizo lo que Dios le mandó hacer. Y ustedes pueden leer todo esto ahí. como Él le dio la promesa a Él de que su descendencia sería oprimida por 400 años, capítulo 15, verso 13, y que el Señor entonces los libraría con brazo extendido. Y eso lo hizo Él. Y en el capítulo 16 vemos entonces el caso de Ismael. Si nosotros tomamos esto al Nuevo Testamento, Pablo escribió en Gálatas 4, 28 y 29 de forma clara: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, y así permanecerá hasta el final. Y ahí llegamos nuevamente al mismo punto. Unos odian, otros son odiados. Ambos tenían el mismo padre, pero uno tenía la promesa y con ello la herencia, y con la herencia la bendición, y el otro se fue vacío, uno terrenal o carnal y el otro espiritual. Y el de la carne odió al que era espiritual. ¿Y quién lo puede cambiar hasta hoy? Así permanece hasta el final. Y por eso, lo digo nuevamente, tenemos la posibilidad de probarnos a nosotros mismos si odiamos o si somos odiados. ¿Se dan cuenta de eso? Cada quien tiene la oportunidad de probarse a sí mismo. Sí, y eso debemos hacerlo. En el capítulo 16, así ya lo vimos aquí, entonces estaba ese pequeño caso de Ismael, y después en el capítulo 17 vemos cómo el Señor hace un pacto con Abraham y dice en el verso 2, capítulo 17, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¡Qué promesa! Una y otra vez, nueva revelación, nuevas instrucciones, nuevas promesas. ¿Por qué? Porque Él era un hombre elegido, con el cual Dios tenía un objetivo. Si nosotros pertenecemos a los escogidos, entonces viene promesa sobre promesa, hasta que todo el plan de Dios sea manifestado al pueblo de Dios, de manera que al final sea cumplido. Y nosotros no nos maravillamos de esto, de que Dios habló una y otra vez con Abraham. Eso no fue ninguna casualidad. Si yo les digo hoy que nosotros también, o que con nosotros también, Dios ha hablado una y otra vez, y si nosotros a veces pensamos que ahora no viene nada más, de repente otra vez había revelación de la palabra, otra vez se nos encendió una luz y el Señor ha hablado con nosotros y seguimos adelante con su ayuda, así como fue con Abraham, de estación en estación, de una vez a la otra vez, una y otra vez, el Señor habló con él. Y nos damos cuenta aquí de que ese cierre del pacto trajo algo consigo. Y me doy cuenta de algo aquí por primera vez. Pudiéramos leer en el verso 10 y hasta el 14 de cómo Dios ahí, la señal de la circuncisión, la trajo a Abraham en el pacto y con ello también para la simiente de Abraham. Y dice aquí en la última parte del verso 13: y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Pero ahora viene. Dios dio la instrucción de que no solamente Abraham, sino que todos los que pertenecían a su casa, sin importar de dónde vinieran y quiénes eran. Y ustedes lo pueden leer ustedes mismos. En el capítulo 17, verso 25 dice: e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Sí, y ahora ustedes pudieran preguntarme, un momento, hermano Frank, allá habla Dios a Abraham y le dijo, Haré un pacto contigo y la señal exterior en ti que tú llevarás es la circuncisión. Un pacto entre tú y yo. ¿Y quiénes fueron todos introducidos en ese pacto, en esa circuncisión? Incluso Israel. Pero ¿dónde permanece la promesa? ¿Dónde permanece la bendición, la elección? ¿Se dan cuenta a lo que llegamos ahora? Circuncidado exteriormente, pero en ninguna parte en la promesa de Dios. ¿Pueden gente ser creyentes e incluso haber vivido la circuncisión en sus corazones y sin embargo no creer las promesas de Dios? Y entonces nos maravillamos y decimos, sí, ¿cómo puede ser? Siervos y todo fue circuncidado en su casa. Una señal, un sello para Abraham. ¿Pero qué fue la circuncisión para todos los demás? ¿Qué significó para los demás? Para los escogidos de Dios. Ustedes lo pueden leer. Eso debía ser la señal del pacto entre mí y ustedes. Una señal del pacto. Sí, ¿con quién hizo Dios el pacto? ¿Con todos los extranjeros que estaban en la casa de Abraham? ¿O con los ismaelitas? Por supuesto que no. ¿Con quién cerró el pacto Dios? Con Abraham. Con los elegidos, pero muchos estaban alrededor de él allá y también fueron tomados o sumados, pero no tomaron parte de las promesas. No tenían parte en las promesas, en lo que Dios se había propuesto hacer con Abraham y con su simiente. Y en el Nuevo Testamento vemos que Pablo dijo que no es judío el que es circuncidado en lo exterior, en la carne, sino aquel el cual la circuncisión de Cristo la ha recibido en su corazón. Y ahí llegamos al punto de dónde pertenece la circuncisión. O sea, en el corazón. Ahí es donde pertenece. Y vemos en el Antiguo Testamento que muchos en una cosa fueron sumados, pero ellos mismos no eran una parte original de esa cosa divina. Y así ha sido en todas las edades de la iglesia. Muchos han estado ahí, pero no han sido una parte original de la cosa de Dios, del pacto, de las promesas, de la palabra. Ellos andan también. Cuando Abraham se fue, ellos también fueron. Pero el pacto y las promesas, el plan de salvación, fue con Abraham y su simiente. Amados, no necesitamos hablar más de esto. Aunque pudiéramos ir de escritura en escritura y continuar con las comparaciones, porque la Biblia dijo en el Nuevo Testamento que todo lo que era desde lo antiguo, todo ha sucedido por nosotros. Y cuando leemos la Santa Escritura nos damos cuenta de cómo Dios ha guiado las cosas, de cómo son los caminos de Dios. Y los caminos de Dios hoy con su pueblo, para poder reconocerlos, debemos de observarlos desde el principio. No todos los que se suman son una parte de la cosa. Cuando Moisés fue enviado a Egipto para sacar a Israel, uno lee después que muchos fueron sumados. La liberación fue para los escogidos, pero muchos también se fueron con ellos. Abraham se fue y Lot se sumó. Abraham fue circuncidado como señal del pacto con Dios y todo lo que estaba en su casa también fue circuncidado, incluso Ismael con 13 años, como está escrito aquí. ¿Pero de qué sirvió? De nada. Dios había hecho su pacto con Abraham, con Dios y con nosotros. No una sola cosa, sino que todo debe de concordar armónicamente. Esa fue la promesa, el llamado a salir afuera, la obediencia, el creer lo que Dios ha hablado. todo debe de concordar completamente. Y yo pienso que Dios nos está guiando hacia allá, de manera de que ahora, al final, una concordancia armónica con Dios y con su pueblo está sucediendo. No miremos a lo exterior. No digamos, sí, pero aquí o allá ha habido circuncisión, sino que todo pertenece conjuntamente. El llamado a salir afuera, el apartarse, la obediencia, la promesa, el cierre del pacto, todo pertenece conjuntamente. Y entonces es la circuncisión una señal del pacto. Pero si Dios no hizo ningún pacto con Ismael y él solamente es circuncidado, entonces él se va vacío, incluso con su circuncisión. Entonces, ¿qué quiere Dios? Él quiere tener simiente de Abraham, simiente de fe, simiente de Dios, simiente que escucha su palabra, que la cree y que vive la circuncisión en el corazón y que anda con el Señor y con todo, perdón, con Dios y con todo lo que Él ha prometido. Y entonces realmente es revelado que quién realmente es la simiente de Abraham, la simiente creyente de Abraham. Y el que lee la historia de Abraham puede leer que Tara, su padre, ya tenía en su corazón ir a Canaán. Pero incluso el padre de Abraham tenía en su corazón ir a Canaán. Pero él no murió allá, sino en Harán. Y cuando llegó el tiempo, Dios le habló a Abraham y lo escogió y le dijo a dónde debía ir. Una cosa queremos decir, y esto para terminar. Si Dios a ti y a mí realmente nos ha llamado por su palabra, entonces sabes tú a dónde perteneces. Entonces sabes tú a dónde debes ir. Y entonces conoces tú la meta. Y si tú no conoces la meta, si tú no sabes dónde quiere llevarte Dios, si tú todavía tienes que adivinar, entonces déjame decirte esto. Entonces Dios todavía no ha hablado contigo. Pues a Abraham le dijo él exactamente a dónde debía ir. Él le dio la meta. Él no se fue sin alguna meta, sino que él tenía la meta ante sus ojos. Y también nosotros tenemos una meta ante nuestros ojos, porque Dios a través de su palabra ha hablado con nosotros. Y no es una cosa desvanecida, y no es solamente una circuncisión, sino que es promesa, es fe, es obediencia, es recibir lo que Dios ahora se ha propuesto hacer con su iglesia, un avanzar desde el interior, un decir sí a Dios, no solamente andar una distancia, sino hasta que nosotros hayamos alcanzado la tierra prometida. Quiera Dios el Señor bendecirnos a todos y ser con nosotros. Quiera Él seguir adelante y con su espíritu ablandar nuestros corazones para lograr algo completamente nuevo en nosotros y darnos un sentir íntimo, como lo dijimos antes. Abraham hubiese podido ignorar cuando escuchó que ahora a Lot lo habían cautivado y ya era tiempo, le sucedió por razón o con razón, pero no con Abraham. Abraham, un escogido de Dios, tuvo compasión por aquel el cual no había sido escogido. Y lo mismo hoy en la mañana lo vimos con David y Saúl. ¿Se dan cuenta? El mismo sentir de Jesucristo, el ser divino, está en aquellos los cuales han sido escogidos por Dios y es revelado a través de ellos. El mismo Abraham, el cual pudo vencer a los reyes paganos, él liberó a su prójimo. ¿Se dan cuenta? Él sabía exactamente dónde se podía matar y quién debería permanecer en vida. Él tenía el discernimiento, él sabía de lo que se trataba. Hermanos y hermanas, si nosotros pertenecemos a los escogidos, entonces podremos discernir de lo que se trata. Y no simplemente vamos a destruir y alegrarnos de que haya habido una destrucción. Pues entonces solamente quisiéramos mirar al poder del enemigo destruido, pero no a nuestros hermanos y hermanas. Dios es el juez sobre todos. ¿Quiénes somos nosotros para permitirnos hacer juicio ahí? Yo me siento tan contento en mi corazón de que Dios en su palabra haya dejado esas huellas. Podemos ahora leerlo y probarnos y reconocer de qué lado pertenecemos o a qué lado pertenecemos. Pablo escribió en aquel entonces: ustedes saben que pertenecen a los elegidos, y quiera esto cumplirse en cada uno de nosotros, de que nosotros como David, como Abraham, como todos los profetas, sí, como Moisés, que podamos pararnos en la grieta y decir: Señor, borra mi nombre de tu libro, pero no abandones a tu pueblo, para que nuestros enemigos no puedan decir que tú no culminaste tu obra. ¿De qué se trataba para Moisés? De la honra de Dios. ¿Y de qué se trata para ti y para mí? De la honra de Dios. De que Dios su obra comenzada la pueda culminar. Y seguimos adelante con fe, con el Salvador. Amén. Amén. Vamos a levantarnos y venir al frente y juntos darle las gracias al Señor rápidamente. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por esta hora de gracia, por este momento en el cual todavía vivimos, Señor. No sabemos cuándo tú nos tomarás, pero tú tomarás un pueblo para ti, Señor. Lo prepararás. Y esta es la preparación, Señor. Estamos tan contentos y agradecidos de que nosotros podamos estar en tu escuela y que podamos aprender, Señor, lo que tú nos dices. Señor, somos como esos corderos que necesitan tu ayuda. Ellos necesitan un guía y nosotros también te necesitamos como guía, Señor. Tú eres el buen pastor y quiera tu buen Espíritu Santo guiarnos en todo. Es mi oración, Señor. Señor, mientras nos paramos aquí, regala gracias para adorar, para alabarte, de que enaltezcamos tu nombre y te alabemos y te adoremos juntos, pues tú eres digno de que te honren y te alaben. Aleluya, en tu glorioso nombre, Jesús. Amén. Amados, quiera hoy realmente nadie irse de este sitio sin tomar esto para siempre en su corazón, de que el Señor también a ti te redimió. Podemos escuchar miles de años la palabra, pero es en el día y en la hora en el cual nos es revelada vivamente por el Espíritu Santo de que ha sucedido, que lo que ha sucedido sucedió por nosotros. Es entonces cuando realmente ha sucedido en nosotros. El que muere en sus pecados muere por su incredulidad, porque no ha creído lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz en Gólgata. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo con tu casa. Esa es la promesa y nosotros nos la llevamos hoy a nuestras casas. Quieren los montes y las montañas desaparecer, pero el que crea encontrará. Su palabra permanece eternamente verdadera. Padre Celestial, tengo una petición especial para mí y para todos nosotros en mi corazón. Permite que nosotros, a partir de esta hora, hablemos solamente con la fe, por la fe. Y si el enemigo nos quiera objetar o impugnar con pensamientos, que nosotros no los expresemos. Que los dejemos en nuestros pensamientos y no los pronunciemos con la boca ni los creamos en nuestros corazones. Señor, a partir de ahora, como el hermano Branham lo predicó en la predicación sobre la gran batalla, Señor, la gran batalla que está en nuestras cabezas, la batalla que es aquí arriba, que no seamos arrastrados para aquí y para allá. Fiel Dios, regala gracia para que a partir de hoy lo dejemos arriba y no lo traigamos a través de nuestros labios, de manera de que se cumpla lo que Pablo escribió. Yo creo, y eso lo que creo es lo que hablo. Señor, permite que a partir de ahora nosotros hablemos solamente por la fe. El que quiera hablar en incredulidad, que se calle la boca. Señor, no permitas que te deshonren, sino que regala gracia para que creamos y hablemos por la fe, para edificar a otros y para hacer una bendición para otros. Fiel Señor, juntos deseamos que tu palabra poderosa permitas que sea anunciada en todo el mundo. Oh Señor, nosotros vemos lo que ha sucedido antes de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros y con nosotros también, con todo tu pueblo. Y si nos quieres utilizar para que otros que han sido arrastrados o cautivados, para liberarlos, Señor, nos ponemos a tu disposición. Señor, bendícenos y utilízanos. Ten gracias por este fin de semana. Gracias por la predicación que hemos escuchado, por la palabra que hemos observado. Gracias por todo. Gracias por todo en el precioso y santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.